Son las 9, las 8 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida, efectivamente, de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Te resumo la actualidad del día en varias claves. Primera, el Parlamento Europeo va a votar a final de este mes un texto sobre violencia machista que fija penas máximas no inferiores a 8 años. Con ello se pretende evitar lo que ha ocurrido en España con la ley del solo sí es sí. No va a ser un trámite sencillo, ya que el documento deberá pasar por el Parlamento Europeo y otras instituciones. Segunda, el Poder Judicial tiene que nombrar a su tercer presidente en menos de un año. Carlos Lesmes dimitió en octubre y su suplente, Rafael Mozo, se jubila ya, el mes que viene. Lleva en funciones desde diciembre de 2018 y todo apunta a que no habrá renovación a corto plazo. Patricia Rossetti.
Es difícil de explicar, dicen a COPE fuentes del Consejo. Se trata de algo inédito, nombrar al suplente del presidente suplente. Rafael Mozo se jubila en julio y no tiene ninguna intención de intentar nada para continuar. Así lo dijo en el último pleno. El sustituto natural es el vocal de mayor edad, Vicente Guilarte, a propuesta del PP y considerado como un vocal que va por libre. Guilarte es catedrático en la Universidad de Valladolid y tiene un despacho de abogados. Debería dejarlo para ser presidente suplente, aunque las fuentes consultadas señalan que la ley no dice nada al respecto. Y Guilarte ya comunicó que había dado su última clase en la universidad. El no estar a tiempo completo en el Consejo, no estar en la comisión permanente, genera cierto debate. Fuentes próximas a Vicente Guilarte nos cuentan que no tiene ningún criterio en este momento. Está a la espera de lo que pase el 23 de julio. No quiere generar conflicto ni interferir en periodo electoral. No tiene sentido pensar en nada, dicen las fuentes consultadas. Lo que de momento está previsto a día de hoy es que Rafael Mozo se jubile en el pleno del 19 de julio.
Tercera clave. En las últimas horas, 220 inmigrantes han llegado a las costas de Lanzarote. Viajaban en lanchas diminutas o en embarcaciones de madera. Algunas han sido localizadas a la deriva, la mayoría son de origen magrebí y saharaui y todos se encuentran en buen estado de salud. Y cuarta, 5 Mossos de Escuadra han resultado heridos tras un enfrentamiento con un grupo de personas que intentaba entrar en una fiesta ilegal multitudinaria en la provincia de Lleida. Los agentes hacían un control cuando de repente un camión ha embestido contra un coche policial. 2 personas han sido detenidas, pero una de ellas ha logrado huir. La fiesta, la rave, sigue en marcha y la policía intenta localizar a los organizadores de este desparrame.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Los combates y movimientos militares en Ucrania se han vuelto a intensificar en las últimas horas. Las bombas y las ráfagas de disparos forman parte del día a día en distintas zonas del país, sobre todo en el Donbass, uno de los principales escenarios en el que están centrando la mayoría de los ataques en la región de Donetsk. En el extremo sur, en torno a Velika Novosilka, el ejército ucraniano intenta recuperar lo que era suyo a principios del año pasado y que ahora está repleto de banderas rusas. En otro de los puntos más conflictivos, como es la asediada Bakhmut, el grupo Wagner, las bestias de mercenarios contratadas por Putin, siguen haciéndose notar.
Soy el teniente coronel Vinivitin, de la Brigada 72, y disparé contra el automóvil del PMC de Wagner en estado de embriaguez debido a una hostilidad personal.
¿Has escuchado a Roman Berevetin, un militar ruso que fue capturado por el grupo Wagner en medio de las crecientes tensiones que siguen existiendo entre el oligarca y el ejército de Rusia en esta zona de Ucrania? Todo parece indicar que Ucrania habría puesto en marcha la contraofensiva. Al menos desde Moscú aseguran haber repelido un importante ataque a gran escala. Lo contaba Igor Konashenkov, portavoz de defensa ruso.
El enemigo ha intentado atacar a lo largo del frente en la región de Zaporilla y en el sur de Donetsk. Su objetivo era romper nuestras defensas en lo que pensaban que era el sector más vulnerable del frente, pero no tuvo éxito. Las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania ascendieron a más de 250 soldados, 16 tanques y 2 decenas más de vehículos blindados.
Desde Kiev lo niegan, no quieren oír hablar de nuevos ataques, pero a la vez mandan mensajes a través de redes sociales. A través de un vídeo piden a sus ciudadanos guardar silencio con la intención de sorprender a los rusos en una contraofensiva que se espera para este verano y en el que ya han descartado la posibilidad de usar aviones de combate F-16. El gobierno de Zelensky guarda silencio, aunque reconoce que ha pasado al ataque en algunas zonas. Desde Moscú atacan a su vez distintos puntos de Ucrania. Se calcula que durante este mes de mayo Rusia habría lanzado más de 300 drones iraníes sobre suelo ucraniano. Las defensas de Kiev han logrado derribar al menos el 90% de estos aparatos no tripulados. Precisamente a Kiev ha llegado hoy el cardenal Mateo Zuppi, enviado por el Papa Francisco, y que intentará mediar en la guerra. Así lo ha anunciado la Santa Sede a través de un comunicado en el que se puede leer que el objetivo es escuchar a las autoridades ucranianas sobre cómo alcanzar una paz justa. Con todo esto sobre la mesa, hoy no nos vamos a olvidar de la guerra de Ucrania, que ya cumple 466 días. Esta guerra de desgaste que se libra en Bakhmut, la ciudad convertida en símbolo de resistencia ucraniana, le está costando muy cara a Rusia. Para que te hagas una idea, según las cifras ofrecidas por Estados Unidos, aseguran que desde el mes de diciembre, en las filas rusas habrían muerto cerca de 20.000 militares. En menos de 24 horas, Rusia ha lanzado nuevos bombardeos de 134 localidades del país. En algunas zonas, como en el norte del Donbass, Rusia continúa insistiendo en atacar para recuperar la iniciativa y reforzar a sus tropas. Desde Moscú reconocen haber visto hoy los primeros tanques Leopard suministrados a Ucrania por países europeos, entre ellos nosotros, España. Uno de esos lugares es Járkov. Allí se encuentra Radia Ben Ali, una suiza tunecina que desde hace años está ayudando a los que más lo necesitan para Médicos Sin Fronteras.
Desde el fin del año pasado, pues con la dinámica del contexto, estamos ofreciendo atención médica y salud mental, que sea para personas recién desplazadas por tema del conflicto, pero también personas que vuelvan o que se quedaron en territorios que fueron ocupados y ahora que están recuperados por Ucrania.
Trabajan sobre todo en temas de salud mental. Son muchos días de guerra, bombas, muerte, sufrimiento. Su labor es vital en estos lugares.
Pues hacemos apoyo a personas que trabajan, a profesionales que trabajan en línea de frente, que sean profesionales sanitarios, pero también profesores, trabajamos en comunidades con niños y los padres, porque los niños también llevan más de un año en algunas zonas sin ir a la escuela, sin poder tener cualquier tipo de actividad social.
Niños que tienen miedo de dormir, personas que sienten que no pueden respirar, pacientes con altísima tensión arterial. Rabia nos cuenta que entre sus funciones también vigilan los tratamientos ucranianos.
La medicación, un seguimiento médico, intentamos con nuestras actividades mantener, asegurar que esas personas pueden mantener una posibilidad de recibir su tratamiento, que no haya una interrupción, que sea por falta de estructura sanitaria que funciona o por tema de incapacidad de mudar para ir a un centro de salud o a un centro de atención primaria.
Además de fijarse en el este de Ucrania, las miradas también se centran en el Báltico. Hay dos flotas rivales, la de Rusia y la de la OTAN, que siguen realizando ensayos a poca distancia. En cada bando habría cerca de 40 buques de guerra, cerca de 5.000 militares, centenares de aviones, aparatos. No hay que olvidar que la lucha por esa carrera armamentística también se juega tanto fuera como dentro del agua. En estas mismas aguas, Rusia ha lanzado maniobras con buques con armamento nuclear, como el famoso submarino Belgorod K-329. Así suena. Tiene una eslora de 178 metros, una manga de 15 metros. Para que te hagas una idea, es el más largo en servicio en el mundo, pero no el más grande. Alejandro Vilches es ingeniero técnico naval.
La autonomía estándar en submarinos nucleares suelen ser 3 meses, 90 días. y vienen condicionados por la capacidad de cargar alimentos y cuestiones psicológicas de la tripulación. Como el Belgorod realmente no está en servicio bajo la flota rusa, sino de un directorio especial de servicios de inteligencia, se supone que son fuerzas especiales, con lo cual podemos estimar la autonomía tal vez en unos 4 meses.
A bordo podrían transportar el Apocalipsis, un torpedo de propulsión nuclear con una gran capacidad de destrucción.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis y grandes áreas del mar son devastadas. Inicialmente se comenzó hablando de una cabeza de combate de 100 megatones, que es una cantidad muy grande para un arma de este perfil, y en la actualidad se barajan unas cifras que varían entre las 2 y los 5 megatones, que sigue siendo una capacidad destructiva muy grande.
Ese Apocalipsis podría viajar hasta 10.000 kilómetros con total precisión, sin otorgar apenas ser detectado. Por ello, Estados Unidos activa las redes satélites para hacer el seguimiento con el calor de estos proyectiles. Aún así, no hablamos todavía de un arma de guerra, ya que por ahora se trata de un prototipo.
El Poseidón se considera actualmente un arma en desarrollo, con lo cual no podemos decir, o yo no me atrevería a decir, que sea un arma que exista físicamente en la realidad. Existirán unos determinados prototipos, existirán unos determinados trabajos y centros de investigación trabajando en ello, pero no es un arma en serie de combate. Es simplemente un prototipo que están desarrollando y con unos plazos muy, muy largos en desarrollo.
Guillermo Pulido es analista de defensa de la revista Ejércitos. Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Partiendo de la base, Guillermo, de que aquí todo el mundo juega la propaganda, a veces a saber lo que es verdad o lo que no, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué crees que estaría ocurriendo?
En la contraofensiva ucraniana se refiere, ¿no?
Sí, en el momento actual, en este minuto y resultado.
Vale, vale. Es que hay como hay varias operaciones.
Claro, claro,
no,
claro.
Lo que preguntaba, porque en el Belgorod, hace 2 días, en la mañana del domingo, comenzó la contraofensiva, o parece que comenzó la contraofensiva ucraniana en Zaporilla y al sur del Donetsk para intentar cortar el puente terrestre, y por ahora parecen, digamos, ataques tentativos o reconocimientos armados o en fuerza. Los vídeos que se han podido visualizar a través de redes sociales de estos ataques y geolocalizar en esa zona son relativamente ligeras, aunque se habla de carros Leopard 2, no se ha visto ninguno. Han visto tanques ligeros de reconocimiento AMX-10 de origen francés, algunos vehículos MRAP de la marca Max Pro, y es decir, vehículos no son la infantería más pesada que Ucrania puede desplegar, ¿no? También hay que señalar que lo que están atacando Ucrania en estos momentos no es la línea defensiva fortificada, que son de varios kilómetros de profundidad, que ha construido Rusia durante estos meses, ¿no? Desde septiembre del año pasado. Y, por tanto, estamos solamente, pues, en reconocimiento en fuerza y en los prolegómenos de lo que sería la gran ofensiva. No se han visualizado todavía las unidades más fuertes que tiene Ucrania, ¿no? Por tanto, todavía es muy temprano para sacar algún tipo de conclusión, pero, desde luego, sí parece que ya estamos, por lo menos, en las primeras fases, ¿no?, de esta ofensiva.
Visto también desde fuera, el tiempo, por supuesto, desgasta a todo el mundo y cuesta mucho dinero el paso del tiempo. ¿Desgasta más a Rusia, que era quien empezó todo y quien intentó invadir, el factor tiempo?
Pues, desde luego, a Rusia creo que sería más fuerte o mejor para ella aguantar. Es decir, tiene una postura estratégica básicamente defensiva, aunque lanza algunos ataques, bueno, o intenta hacer operaciones ofensivas. En el Donbass, básicamente, se ha dedicado a construir fortificaciones para asegurar lo que ya tiene conquistado y, por tanto, en general, una posición estratégica defensiva. Porque el paso del tiempo, como bien señalabas, en el largo plazo beneficia a Rusia, dado que Ucrania, para sostener la guerra, depende casi absolutamente de la ayuda externa, tanto en dinero como en suministros militares. Pero en el momento que esto se corte, ya sea por algún cambio de gobierno en Estados Unidos o de países europeos, desde luego, o porque también hay que tener en cuenta que el armamento que se está dando Ucrania en estos momentos por parte de países OTAN, digamos que es armamento casi en su totalidad, menos los Storm Shadow y algún Leopard 2A6 o algo por el estilo, es armamento F-16 que se le van a dar, son F-16 que se van a dar de baja de ejércitos europeos. Este tipo, este material se puede gastar en los próximos meses, y a lo largo de 2024 la OTAN se verá en la decisión de o empezar a desnudar parte de material más de primera fila disponible para que Ucrania pueda seguir sosteniendo la guerra durante años. Y es que
Guillermo, vamos a probar con otra llamada, con otro número, porque se nos está cortando la conversación en algunos momentos. Me parece muy interesante y quiero intentar recuperarla en condiciones. Se la recuperamos, hemos tenido algún problemilla técnico y te hemos dejado un poquito colgado. Guillermo Pulido, analista de defensa de ejércitos. ¿Ahora sí?
Sí, ahora sí, perdón.
No, al contrario, me temo que el problema ha sido nuestro, discúlpanos. Oye, te iba a plantear otra cosa. Hemos hablado de Rusia, hemos hablado de ese posible contraataque. El grupo Wagner, ¿cómo analizas en las últimas semanas las bravuconadas, los insultos, los pulsos del grupo Wagner con quien le paga la contrata, que es Putin?
Bueno, más que con Putin, estos debates que está teniendo Prigozhin es con el Ministerio de Defensa o con parte del Ministerio de Defensa del Estado Mayor General, y también últimamente con los kadirovitas, ¿no?, de Kadirov, con los chechenos. No son luchas contra Putin. De hecho, Putin, por lo que se puede desprender de los hechos, ¿no?, y también de los papeles desclasificado del Tilskor, pues está siguiendo la típica procedimiento que hacían los zares, era muy común, de tener varios favoritos e ir favoreciendo una época una, una época otros, para mantener cierto equilibrio del poder interno. Y sencillamente, pues, que Kadyrov, Prigozhin, etcétera, se van peleando entre sí de manera pública para decir que son más útiles al régimen, a Putin, y por tanto, pues, es decir, pues los marcaría en ese contexto, en luchas palaciegas. Es decir, la historia rusa está plagada de ejemplos, pues, de estilo, ¿no? Lo que ahora se pueden ver en directo en redes sociales, pero nada más.
Yo hace 10 días estaba en el Mar Negro, en Rumanía, con los F-18 españoles, y llegamos hasta el norte, casi hasta Galati, esa triple frontera Rumanía-Moldavia-Ucrania, un punto apasionante, como bien sabes. El tema de los cazas se enfría si es que alguna vez estuvo hinchado, ¿no? Quiero decir, lo de los F-16 tampoco, ¿no te parece?
¿Se enfría? ¿Qué te refieres? ¿Que ya no es una línea roja? O...
Que yo creo que no se van a utilizar y que en el corto plazo Ucrania no va a atacar con F-16 extranjeros, americanos o británicos, no sé.
Bueno, en el corto plazo eso es imposible, ¿no? Porque hace falta... Los F-16 probablemente, evidentemente, no podemos estar seguros, Ángel, pero es muy probable que sí les terminen llegando. En el caso de que Ucrania sobreviva la guerra durante un año o dos, básicamente se le van a dar F-16 de origen holandés, porque Holanda está haciendo una transición de los F-16 a los F-35. Otros países europeos están con una transición similar, aunque todavía les quedan un año o dos con los F-16 que van a dar de baja, pero Holanda ya dio de baja unos 20 y pico aproximadamente, se lo iba a vender a una empresa internacional de entrenamiento y suspendió esa venta, y probablemente esos sean los que lleguen a Ucrania. Ahora bien, eso no va a ser para esta ofensiva, eso tardarán. Ya. Se habla que 4 meses para entrenar a los pilotos, habrá que entrenar a los mecánicos en el caso que no haya contratistas de promedio. Y después tener un escuadrón, porque no es lo mismo coger a 5 pilotos exquisitos y otra cosa es tener un escuadrón de unos 12, 15, 20, etcétera, ¿no? Lo que quieras tener, y eso ya llevará bastante más tiempo. Pero sí es probable que a medio plazo te haya estos F-16, pero como te digo, no serán de las últimas versiones, de las mejores, son de los que dio Ucrania, perdón, Holanda o los Países Bajos de baja hace poco, habría que ponerlos, reacondicionarlos, etcétera, e incluso quizás de Estados Unidos en largo plazo, alguno de la Guardia Nacional podría acabar allí, pero por ahora no.
Pues estaremos atentos en cualquier caso, cómo no. Guillermo Pulido, analista de defensa de la revista Ejércitos. Como siempre, gracias, Guillermo.
Muchas gracias a ustedes. Hasta la próxima.
Chao. En la pata diplomática, el Papa ha enviado al cardenal Matteo Zuppi, arzobispo de Bolonia, presidente de la Conferencia Episcopal Italiana, a Kiev. La realidad es que su agenda está envuelta de un estricto secreto, lógicamente. Se prevé que después de Ucrania viaje a Rusia, aunque tampoco hay fecha oficial para este viaje a Moscú. Jesús Núñez Villaverde es codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria. Jesús, profesor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo analizas esta visita? Esta visita tan directa. Ya no son enviados, ya no es una delegación. No, no. Directamente, Monseñor Zuppi.
Bueno, no es el primer movimiento que hace el Vaticano en relación con la guerra en Ucrania. Ya el propio Papa Francisco hizo mención de que había algo en marcha. Luego ahora quizá lo que estamos es viendo que cómo se visibiliza ese intento, pero en cualquier caso, dada la inminencia de la ofensiva ucraniana, es evidente que no se trata ahora de frenar la guerra de manera inmediata, sino que entiendo que el Vaticano, igual que Brasil, igual que India, igual que Turquía, igual que China y varios otros, están situándose para un futuro, imposible de determinar el cuándo, en el que se abran ciertas posibilidades para, primero, llegar a un cese de hostilidades en el campo de batalla y luego, idealmente, poner en marcha un proceso de negociación que también puede alargarse en el tiempo. El Vaticano tiene, evidentemente, una diplomacia muy funcional, que ha demostrado resultados en muchos casos, pues entiendo que se trata de posicionar, como algunos dicen ahora, para estar bien preparados en el caso de que se abra esa ventana de oportunidad.
Esa ventana de oportunidad, deduzco de tus palabras, profesor, que no está abierta ahora mismo.
Entiendo que no, y ojalá fuera, ojalá me equivoque,
claro.
Desde luego, pero yo creo que ahora mismo, desgraciadamente, la paz está sencillamente, y siento ser así de crudo, está sencillamente fuera de la agenda, por la sencilla razón de que ninguno de los dos bandos enfrentados está todavía dispuesto a sentarse a una mesa, a negociar, porque piensan ambos que tienen todavía opciones para mejorar su posición actual por la vía de la violencia, por la vía de la fuerza armada. Estamos, como digo, después de una fallida ofensiva rusa en el arranque del año, estamos ahora viendo ya los primeros movimientos de la ofensiva ucraniana, por lo tanto, por mínimo plazo que pensemos, hasta finales del otoño, no habrá forma de saber si esa ofensiva ucraniana ha dado resultados más o menos favorables a Kiev o no, y es a partir de ahí cuando se podría plantear que ambos actores entiendan que por esa vía ya no van a poder avanzar más allá de las posiciones alcanzadas y que eso habrá, como digo, una mínima posibilidad para negociar algún tipo de acuerdo.
Hace unas semanas un diplomático muy importante, muy puesto en estos temas, me decía, en la misma línea que tú, que había que esperar hasta el otoño, pero con un vector que no hemos hablado, más allá del militar o diplomático, el dinero. Me decía, es que todo el mundo se va a quedar sin dinero. ¿Te encaja?
Evidentemente la clave económica es fundamental. Alguien tiene que estar financiando la guerra. Recordemos que el año pasado terminó con una impresionante caída del PIB ucraniano de alrededor del 35%.
Lógico.
Mientras que la economía rusa apenas cayó un 3,5%. Entendamos también que en términos demográficos Rusia tiene una ventaja prácticamente de 46 millones de ucranianos frente a 140 millones de habitantes en Rusia. Su maquinaria industrial, la de Rusia, es claramente más potente que la de Ucrania, básicamente porque la ucraniana ha sido destruida a lo largo de este ya más de un año desde el inicio de la invasión. Luego, la clave fundamental vuelve a estar otra vez en quién financia a Ucrania para poder mantener este esfuerzo, y ahí está la ayuda, no solamente militar, no solamente ayuda humanitaria, sino también la ayuda económica que viene prestando Estados Unidos y alrededor de unos 40 países que están alineados con Kiev. y por otro lado Rusia pues sigue dependiendo básicamente de los precios del petróleo y del gas, porque son las dos únicas materias primas en las que están asentadas su propia economía. ¿Quién aguanta más? Esa es la clave fundamental. Y yo creo que básicamente en lo que volviendo al escenario que estaba planteando en mi anterior comentario, veremos después de esa ofensiva y en función de lo que ocurre en el terreno, si Occidente está dispuesto a seguir financiando a largo plazo esa guerra o si finalmente acaban de entender que es insostenible y acaban solicitando, pidiendo o exigiendo a Zelensky que se sienta a negociar algo que podría implicar una fragmentación del país, obviamente al gusto más o menos de lo que tenga Putin en la cabeza.
Aparte de que la cabeza de Putin, alguien me lo dijo al principio de la guerra, es absolutamente inescrutable, y estoy de acuerdo, fue uno de mis errores al principio de todo esto. ¿Hay algún movimiento, o puedes interpretar algún movimiento dentro de Rusia en torno a Putin? Pues claro, el que se mueve le tiran por la ventana, pero allí no está pasando nada.
Desde luego tienen que estar pasando cosas, pero lo pongo en estos términos. Putin lleva 23 años en el poder, entre su doble formato de presidente y de primer ministro. Sí. En ese tiempo ha conseguido, en primer lugar, Putin tenía una inmensa popularidad, porque Putin, igual que le pasaba a Erdogan en Turquía, es para los rusos, es sinónimo de mejora del bienestar. Recordemos que cuando él llega al poder, Rusia está absolutamente derribada en el abismo, y él la levanta, gracias a unos precios favorables del petróleo y el gas. Por tanto, la popularidad se basa fundamentalmente en esa idea, recuperar el orgullo de ser ruso y mejorar su bienestar. Bueno, pues ese Putin se ha encargado de eliminar a la oposición parlamentaria, de eliminar a los medios de comunicación independientes y de eliminar prácticamente a toda la sociedad civil organizada. A pesar de eso, hay valientes ciudadanos rusos que protestan, desde luego. ¿Son masa crítica suficiente para poder crear una dinámica interna que eche a Putin del poder? Se me hace muy difícil. Claro. ¿Quedan todavía los oligarcas que puedan entender que en esta situación salen perdiendo, que sus negocios pueden ir mal y que alguien se mueva? Como tú decías, hay unos cuantos que o bien se han caído por la ventana, o bien les ha sentado mal un café, o cosas parecidas. Por lo tanto, a día de hoy es muy difícil imaginar que alguien pueda plantear una alternativa a Putin. Peor aún, cuando surgen comentarios sobre posibles alternativas, recordemos que vienen del lado de los que consideran que Putin es blando, que no está haciendo todo lo que tendría que hacer para conseguir el objetivo que se había planteado en Ucrania. Por lo tanto, no tengo claro ni siquiera si una alternativa a Putin sería mejor en esos términos.
Ya. Pues tomo nota, me quedo con esa clave de otoño y con el verbo eliminar. Nunca mejor utilizado lo del verbo eliminar. Jesús Núñez Villaverde, profesor, codirector del Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, como siempre. Gracias.
Encantado. Buenas noches.
Gracias, Jesús. Chao. No nos vamos a olvidar de la guerra en Ucrania. 466 días de conflicto declarado. En el este siguen los enfrentamientos. Kiev parece que empieza a moverse para ese contraataque de verano. Mientras tanto siguen las mediaciones, el enviado del Papa ya está en Kiev. Veremos, pero esto tiene pinta de que continuará. Hola, Paloma.
¿Cómo estás, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, nos alegra un montón que hayas pagado tu casa, efectivamente, la hipoteca, pero a lo mejor estás pagando incluso de más por tu seguro. Pues vas a tener que llamar a tu compañía y decirles dos cositas. La primera, he terminado de pagar mi casa y no quiero seguir pagando de más. Y la segunda, que me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con tu seguro de hogar y te bajan el precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Escuchas La Linterna con Ángel Expósito, el programa líder de la radio española a esta hora.
COPE, estar informado.
Gracias, doctor. Desconecto, que tengo una reunión de trabajo.
En Orange te ofrecemos el servicio Orange Salud con Mafre para ti y tus empleados y todo lo que tu empresa necesita para seguir creciendo. Fibra, móvil 5G Plus, centralita. Impulsa tu negocio con Love Empresa. Llama ya al 1414. Las cosas cambian. Y con Orange Empresas, tu negocio también.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ampliamos ofertaza hasta el 30 de junio. Fibra y móvil por solo 29,95, precio final.
Igual está feo que yo lo diga porque soy el sello de calidad Lowi, pero toda la familia conectadísima a la vez por este precio es calidad Lowi.
Corre a lowi.es o llama al 1456.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Si eres de los que piensan que hay que esperar varios meses para estrenar un Ford Puma híbrido EcoBoost, espera solo unos segundos a que termine esta cuña y disfruta de coche nuevo. Porque con Ford, si lo quieres, lo tienes. Empieza a disfrutar ya de tu Ford Puma híbrido EcoBoost con entrega inmediata y mantenimiento incluido por solo 12 euros al día. Y ahora que ya lo sabes, ¿a qué esperas? Consulta condiciones especiales en Ford.es.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Se compra menos cantidad, alimentos de peor calidad. El repunte es de una magnitud tal que está provocando cambios en los hábitos de consumo de la gente. Procesados.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
La presión del sector de la fresa y el momento preelectoral han obligado a suspender la visita de los diputados alemanes a Doñana. El objetivo era comprobar, según ellos, el mecanismo de extracción de agua del parque, pero ni siquiera ha sido un tema de conversación, al parecer, con el ministerio. El gobierno sigue alimentando el boicot alemán a la fresa de Huelva. La ministra Calviño dice que se veía venir. Planas lo justifica con la ley de regadíos de Doñana. Es el ministro de Agricultura, ¿eh? Los agricultores desmienten cualquier acusación, piden que les defiendan. José Luis García Palacios es el presidente de la patronal del sector Interfresa.
La práctica totalidad del sector riega con agua superficial. No se riega en ni un solo centímetro cuadrado del Parque Nacional de Doñana. No solo somos líderes europeos en la producción natural de esta exquisita fruta, sino que además somos referencia en aplicar de la manera más eficiente posible toda aquella tecnología para el mejor uso del agua y el respeto medioambiental.
Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
¿Tú crees que la polémica queda aquí? Porque claro, estos señores no van a Doñana, pero el boicot continúa, ¿no?
¡Qué barbaridad! Bueno, los principales supermercados, entre ellos Lidl, esta misma tarde han asegurado que, por supuesto, ellos no están en ningún boicot.
No se ha jodido.
Claro, pero yo creo que aquí lo grave, Ángel, a mi juicio, ya me dices qué es lo que piensas tú. Bueno, yo creo que es que el gobierno de España ha liderado, empezando por su presidente, dar pábulo a una organización ambientalista de extrema izquierda alemana, ¿no? Que ha presionado para enviar a una comisión del Parlamento alemán a España a investigar, no se sabe muy bien qué, de la mano del gobierno de España. Y parece evidente que cuando se han dado cuenta los diputados alemanes que están en Madrid, llegaron ayer, del lío que se había montado, pues han dicho, oye, no nos vamos a meter en este follón que están ustedes en elecciones, ¿no? Pero en todo caso, el daño reputacional es extraordinario. Son miles de puestos de trabajo en juego y es una industria que es de las más potentes y de las más eficientes del mundo y que además han invertido durante los últimos 30 años, 3 décadas, en una tecnología espectacular para tener ese riego necesario gota a gota y no desperdiciar nada. Entonces es que es insólito.
Hablando del gota a gota, el campo sigue mirando al cielo. Las intensas lluvias de los últimos días no acaban con la falta de agua. De hecho, aumentan las pérdidas por culpa del granizo. Marta Ruiz, buenas noches.
Buenas noches. Con el fin de las lluvias llegará el balance definitivo, pero las pérdidas superarán con creces los 10.000 millones de euros ya previstos en el cereal de secano. Ahora las danas han arrasado con el 80% de las cerezas del Jerte, el 30% de las sandías de Lorca o el 40% de las frutas y hortalizas de los invernaderos de la campiña sevillana. Plácido Pérez ha perdido la mitad de la producción de sandías en Murcia.
Pero están cayendo en el corazón de la huerta. Son parcelas a punto de recolectar, eso vale mucho dinero, pero vamos, porque si es que 1 millón de euros lo haces enseguida entre parcelas. Estaremos en 7-8 millones de euros ya fácilmente.
Pérdidas similares en los invernaderos de Lebrija y Trebujena, y la falta de género ya empuja los precios en origen, como nos cuenta Diego Bellido, agricultor en la zona.
Julio, agosto, como pasó el año pasado con la sandía, pues los consumidores pagarán estos cultivos de hortícola y también frutas a precio de oro.
Y en invierno la cosecha de cereales se recortará en un 65%. Las lluvias amortiguan, eso sí, las pérdidas en olivar, frutos secos y viñedo. También ayudan a salvar el arbolado frutal en Lérida y Aragón.
Lo que le faltaba al campo y lo que le faltaba a los precios.
Comer cacahuetes. Bueno, los precios se van a disparar.
Claro.
Hoy leía un informe que dice que los españoles ya hemos dejado de comprar un 12% de los productos frescos, fundamentalmente verduras y frutas, por los precios. Imagínate después de todo lo que hemos escuchado a Marta Ruiz, ¿no? Un desastre.
Hablando de alegrías, la OPEP ha decidido recortar la producción de petróleo. El precio se ha disparado de 72 a 78 euros automáticamente. ¿Y ahora qué?
Bueno, pues lo normal es que suba el precio, pero esto va a depender de la demanda y de la situación macroeconómica. ¿Por qué no se está consumiendo petróleo? Porque muchas de las grandes economías están creciendo muy poco. Crecer al 1, al 2% es encefalograma plano para Alemania, para países como Alemania o Países Bajos o Austria, el corazón de Europa, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver cómo se comporta la demanda y si realmente hay demanda, subirá el precio. Si no hay demanda, dará igual lo que hagan desde la OPEP.
Por último, Pilar, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada no confía en el plan de recuperación del gobierno. Dice que algunas medidas han sido al efecto contrario. ¿Te sorprende?
Bueno, pues la burocracia mata relato, Ángel. Yo creo que ese sería el titular, ¿no? Es tan complicado acceder a la legislación, que tan cambiante y tan dificultosa, que lo que tenía que ser un vector que dinamizara, pues se ha convertido en un vector frustrante, ¿no? Y esto es lo que viene a describir FEDEA en su informe mucho más largo. Pero vamos, básicamente esto, ¿no? Es imposible acceder a las ayudas y una vez que accedes, la burocracia, la legislación es tan complicada que se hace prácticamente misión imposible.
Vamos a por nuestra invitada.
Venga.
Las ventas en el comercio minorista llevan 9 meses al alza. Si miramos el dato deflactado, vemos que en abril ha aumentado un 0,9%, pero el dato al parecer tiene trampa. El consumo privado en España no ha recuperado los niveles previos a la pandemia, sigue bajando. El último dato que tenemos es el del primer trimestre del año, cuando el consumo bajó casi un 2% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Esto quiere decir que quien está tirando del comercio y de la economía, claro, es el turista extranjero. Sería una de las conclusiones. Vamos a comprobarlo. María Jesús Fernández es economista senior de FUNCAS, la Fundación de Cajas de Ahorro, que ha elaborado este informe. María Jesús, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Es simplificado mucho la conclusión o van por ahí los tiros, María Jesús?
Bueno, con cierta cautela, sí, se podría decir que quizás este crecimiento que está experimentando las ventas minoristas recientemente, que contrasta con los resultados negativos que refleja las cifras de PIB, por ejemplo, las cifras de PIB indican que el consumo cayó en el cuarto trimestre del año pasado, y va a caer en el primer trimestre de este año. Quizás este crecimiento de las ventas minoristas pueda estar relacionado, al menos en parte, más con la recuperación del turismo, que en estos meses recientes se ha normalizado, ¿no? Ya se ha completado la normalización, ¿no? En el sector turístico ya llegan el mismo número de turistas que llegaban, ¿no? Uh-huh. Antes de la pandemia.
Pilar.
¿Qué tal, María Jesús? Buenas noches. ¿Por qué el comercio minorista se recupera poco a poco? ¿Por qué el consumo privado sigue resentido?
si en principio estamos creciendo a un ritmo mayor que el resto de los países de la eurozona?
Bueno, tenemos a un ritmo mayor porque también teníamos una mayor brecha por recuperar, ¿no? Teníamos una mayor brecha por recuperar en primer lugar en la actividad relacionada con el turismo, en el sector de hostelería, todo lo relacionado con el turismo. Esta brecha pues ya se ha terminado de recuperar ahora, pero fijémonos que en el año pasado, por ejemplo, que tuvimos un 5,5%, una tasa de crecimiento bastante superior a la media de Europa, que estuvo en el 3,2%, me parece que de ese 5,5% de crecimiento, la mitad se debió al turismo, ¿no? A la recuperación, digamos, al cierre de esa brecha que todavía se mantenía con respecto a la prepandemia, ¿no? Hay otro sector que esto llama más la atención porque es un poco más difícil de comprender cuál es el motivo, que es la construcción, donde existe también en España una brecha con respecto a las cifras de actividad prepandemia, también muy llamativa y que no se ve en el uh-huh. resto de países de la eurozona, ¿no? Entonces, pues claro, el hecho de que partiéramos de un nivel de actividad más bajo, si tuviéramos una mayor brecha por recuperar, esto hacía que creciéramos más, pero aún así nuestro nivel de PIB, como bien saben, pues todavía no ha recuperado los niveles anteriores al COVID. Muy probablemente lo recuperará ya en este trimestre, pero el hecho de que no se haya recuperado el PIB en la misma medida que en el resto de Europa también significa que no se ha recuperado las rentas de los hogares, por ejemplo, en la misma medida, y por lo tanto el consumo pues tampoco puede recuperarse en la misma medida.
Casi me ha pisado la siguiente pregunta. ¿De qué depende la recuperación del consumo privado? De esas rentas, entiendo.
Pues bueno, en primer lugar, claro, de que el nivel de PIB vuelva a los niveles de prepandemia, pero claro, ahora nos encontramos con que había un giro en la política monetaria, están subiendo los tipos de interés y esto puede truncar, ¿no?, esa recuperación del consumo y ese retorno hasta los niveles prepandemia, ¿no? La subida de los tipos de interés unido además, pues bueno, a la pérdida de capacidad adquisitiva derivada de la inflación.
Bueno, afortunadamente tenemos el turismo que seguirá siendo el motor de nuestra economía para este verano. ¿Cómo lo veis desde Funcas?
Pues ya no le queda tanto margen para aportar al crecimiento como lo que ha aportado hasta ahora, ¿no? Aportó, como digo, mucho al crecimiento el año pasado, también en el primer trimestre de este año. En el primer trimestre la economía creció un 0,5%. Según las cifras, que todavía son provisionales, que avanzó el INE hace unas semanas, este crecimiento del 0,5% en el primer trimestre procedió prácticamente en su totalidad del turismo, pero como digo, ya hemos recuperado el número de turistas previos a la pandemia, por lo tanto ya lo que pueda aportar al crecimiento, ya estamos en niveles máximos, ya estamos en un nivel muy alto, ya estamos arriba de todo, y por lo tanto ya lo que puede aportar a partir de ahora al crecimiento ya no va a ser tan relevante.
Hablando de inflación en España, ¿de qué van a depender las subidas y bajadas de precios? ¿Qué podemos esperar?
Pues la inflación, la tasa general de inflación no va a ser un buen referente para saber qué es lo que está ocurriendo con los precios y con las presiones inflacionistas en la economía, porque la tasa de inflación general está siendo muy afectada y va a ser todavía más afectada en los próximos meses por lo que llamamos efectos escalón o efectos base, que se derivan de la altísima volatilidad que sufrieron los precios de los productos energéticos el año pasado, ¿no? Y que hace que al comparar los niveles de precios que hay ahora mismo con esos niveles con altibajos tan fuertes, tan acusados que tuvieron el año pasado, eso da lugar a una volatilidad muy elevada en la tasa de inflación general, ¿no? Por ejemplo, es muy probable que en el mes de junio la tasa de inflación general se sitúe por debajo del 2% incluso. Y luego volverá a subir.
Pero María Jesús, ¿y eso no pasa en el resto de los países de la eurozona?
También,
¿ellos no tienen efecto escalón?
También se notará, efectivamente. A lo mejor no baja tanto la tasa de inflación como en el caso de España, pero también se va a reflejar, ¿no? Pero luego habrá subidas otra vez al final del año, ¿no? Entonces, lo relevante será analizar lo que ocurre con la inflación subyacente. Lo que se está viendo es que los incrementos de precios, analizando esta inflación subyacente, los incrementos de precios que se están dando en los últimos meses pues son de menor intensidad que los que tuvieron lugar el año pasado y probablemente va a seguir en esa tónica, ¿no? Van a seguir aumentando los precios por encima de lo que subían antes de que tuviera lugar toda esta crisis inflacionaria, pero de una forma más moderada que el año pasado. El problema ahora mismo está en los alimentos, ¿no? Está básicamente en los alimentos. Ahí los precios de algunos inputs utilizados en el proceso de producción agrícola y ganadero, como son los fertilizantes o los piensos, están en niveles muy, muy elevados, se dispararon el año pasado. Y aunque ya no suben, pues tampoco bajan, no bajan en una medida significativa, ¿no? Y además tenemos, como han mencionado ustedes hace un momento, el problema de la sequía, ¿no? Que puede dar lugar pues a una nueva ola de subidas de precios en los alimentos. Pero fuera de los alimentos sí que hay señales o factores positivos, ¿no? Los precios de la energía han bajado a niveles previos a la invasión de Ucrania, lo mismo con los precios de otras materias primas que no son energéticas. Los precios, por ejemplo, de los fletes, que se dispararon después de la apertura de la economía y se multiplicaron por 10, ahora han vuelto a niveles anteriores a la pandemia. Los problemas de suministro que había en las cadenas de producción, que también se encuentra en el origen de buena parte de las presiones inflacionistas que se han venido sufriendo a lo largo del año pasado, pues también se han normalizado. Es decir, que hay factores que apuntan en una señal, en un sentido positivo, ¿no? El problema son los alimentos.
Pues ojalá. En cualquier caso, si tituláramos de alguna manera este informe Funcas, agradecer al turista extranjero que lo está manteniendo, pero cuidadito con el consumo privado en España y esa alerta. María Jesús Fernández, economista senior de Funcas, gracias y suerte.
Gracias, un saludo.
Adiós, buenas noches. La profesora Reyes Calderón nos trae el comentario del día. ¿Qué tal, Reyes? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. El viernes pasado Madrid recibió a los representantes de las principales y más renombradas organizaciones empresariales europeas en una cumbre que permitió recoger el sentir de todos los sectores y las empresas de todos los tamaños del viejo continente. Y fue una delicia escucharlos porque era un discurso, un relato de puro sentido común. De entre sus conclusiones me gustaría destacar una que, no por repetida, me parece menos importante. Y es esta. Las empresas son motor de progreso social. Las empresas generan empleo, generan productos y generan también estabilidad y paz social. Y criminalizarlas no lleva más que a desestabilizar la economía y la sociedad. Si queremos tener una Europa fuerte, próspera y pacífica, creo que no debemos fomentar temas como la crispación o la ocupación o la inseguridad jurídica y, por supuesto, tampoco las leyes tangenciales absurdas y mal concebidas y mal paridas. Por el contrario, sabemos que las empresas y los trabajadores se ponen mejor de acuerdo en un clima de respeto, como se ha demostrado recientemente, y de entendimiento mutuo, que es mejor sin injerencias políticas. Debemos trabajar y dejar trabajar y pensar en cómo ese trabajo deriva en más productivo. El resto es simplemente campaña electoral o la otra alternativa, incrementos de gasto público a base de crujir el bolsillo de ciudadanos y empresarios.
El sector textil aporta un 2,5% del total del PIB en España. Lo conforman unas 20.000 empresas, ojo, la mayoría pymes y micropymes. Genera un 4% del empleo. En los últimos años el sector ha sufrido las consecuencias de la pandemia, claro, de la guerra de Ucrania, la bajada del consumo, la inflación, el cierre de fronteras con Marruecos, imagínate, el cese de relaciones comerciales. Vamos a analizar la situación de la industria, de estas pymes fundamentales, todos los lunes con Jorge Martínez Hernández, experto en pymes, abogado, economista de ICADE, empresario y profesor. Jorge, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Oye, ¿cómo se ve la industria textil española en el mundo? La semana pasada hablábamos de la marca España. Este sector en concreto, que es el tuyo, ¿cómo se ve?
Bueno, pues que ya lo comentamos el lunes pasado, Ángel. El sector se ve de forma muy positiva. porque bueno, pues reunimos, como te comenté, el tema de innovación, de creatividad del sector es importante a nivel internacional. Cuando hablamos de moda, no solamente hablamos de calzado, de confección, de regalo, de cosmética, de perfumería, sino que hablamos el elemento más importante es el sector textil. De hecho, representa el número uno en el volumen de exportaciones del sector moda. El problema, bueno, como te puedes imaginar, es que el sector textil, pues bueno, pues ha sufrido muchísimo con la pandemia. Hay un antes y un después de la pandemia, después de la guerra de Ucrania, con la consiguiente crisis económica que se ha producido. Pero en principio la imagen que tenemos en el extranjero es enormemente positiva, Ángel.
Pilar.
¿Qué tal, Jorge?
Hola, Pilar.
El escenario comercial ha cambiado mucho después de la pandemia y lo estamos viendo a nivel mundial, ¿no? Y sobre todo con la guerra de Ucrania. Pero esto, ¿cómo está afectando al sector textil español? ¿Si le está afectando?
Sí, le ha afectado muchísimo. Desgraciadamente, como siempre que hablamos del tema empresarial, los más afectados han sido los autónomos, las microempresas y las pymes. Bueno, por la falta de capacidad financiera y por la falta de tiempo para adecuar sus negocios, bueno, a las nuevas necesidades que marca el mercado. Hay una tendencia necesaria a la modernización de los negocios, lo que es la digitalización, la tecnología, la innovación, la sostenibilidad, y claro, el problema que hemos tenido es que esta situación después de la pandemia, pues en la repercusión ha habido muchos elementos macroeconómicos que posteriormente podemos hablar de ellos, pero el efecto principal ha sido la aparición del e-commerce como algo que ha venido a quedarse y a convivir con el comercio físico. Antes de la pandemia estábamos aproximadamente en un 8%, en plena pandemia llegó al 23-24% y ahora se ha estabilizado en un 15%. Bueno, es importante determinar que el 85% del comercio sigue siendo el comercio físico, porque la moda y el tema textil, el consumo, tiene unos elementos importantes para que hay que tener en cuenta en el comercio físico, que no se tienen en el comercio online.
En esa línea, hablando del físico, del online, de los propios procesos industriales, ¿cómo ha evolucionado el sector en los últimos años?
Bueno, pues la evolución ha sido motivada, Ángel, precisamente por esa pandemia y por esa guerra y por esa crisis económica. Si ha habido una bajada tremenda, teníamos una facturación antes de la pandemia tremenda, con un volumen de exportaciones muy alto, pero la pandemia trajo consigo pues una reducción importante del nivel de facturación, el incremento de materias primas, que han subido un 40%, el incremento de energía y luego el incremento de los fletes, que ha subido un 230%, ahora parece que se han estabilizado un poco, pero siguen estando superiores a la época anterior. Todo esto lo que ha producido ha sido, bueno, pues una... todos los efectos negativos al final siempre tienen algo positivo, y ha sido, bueno, pues esa oportunidad que ha tenido el empresario español de esa reindustrializar la industria textil española, lo que se conoce como la recolocalización. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues que hay una tendencia pues a volver a la fabricación y a la confección en territorio español. Es decir, un reconocimiento a lo hecho en casa. El problema es que este tejido productivo que teníamos, pues de una forma consciente e inconsciente nos lo hemos cargado, y volver a retomarlo pues supone un nivel de inversión muy muy alto. Hay muchas empresas que han considerado como valores añadidos a sus productos, bueno, pues la proximidad de los proveedores locales, que lógicamente es mucho más fácil que los proveedores de fuera. El tema del servicio, da más servicio normalmente un proveedor local que un proveedor asiático, evidentemente. Luego tienen mejores modelos de sostenibilidad, y también se ha producido, bueno, pues un incremento de la calidad en muchos de los casos de los productos que se están haciendo en territorio español.
Uh-huh. Oye, Jorge, ¿existen organizaciones profesionales y empresariales del sector textil?
Sí, además unas organizaciones, bueno, que tratan de defender pues a tanto, ya te digo, a las microempresas como a las pymes, como también a las grandes empresas. Ya hablamos el lunes pasado de una serie de organizaciones, quizá una de las más importantes, bueno, es la Confederación de Empresas de Moda de España, lo que se conoce como Confederación Moda España, que surgió en el 2013, está presidida por Ángel Asensio como una de las personas que ha sido un gran impulsador del sector empresarial español de la moda. Aquí tienen como objetivo promocionar la imagen de la moda de España tanto en el exterior como a nivel interior. Esta organización, Confederación Moda España, está formada por las principales organizaciones empresariales que todos conocemos, como ACOTES, como ACME, la Asociación de Creadores de Moda, ASEFMA, Regalo Fama, es decir, hay más de 13 asociaciones, y tienen como objetivo, es decir, desde el punto de vista económico, ponen su atención en áreas de formación, de innovación y de sostenibilidad, también con el objetivo de internacionalizar la marca y dotar a la actividad de la moda como un elemento importante de la economía.
Has utilizado la palabra sostenibilidad. Imagino que en este sector, estoy pensando en el agua, en los detergentes, en los animales, en el medio ambiente. Hay un montón. ¿Cómo ha evolucionado esto en la producción?
Bueno, pues el tema, Ángel, la sostenibilidad está ahora mismo a la orden del día en todos los sectores de la actividad económica.
Pero en el vuestro más.
Pero en el nuestro más es un concepto muy sencillo, pero ha tenido malas interpretaciones y muchas veces no corresponde eso a la realidad. La sostenibilidad viene del concepto de calidad, es decir, una prenda, vamos a hablar de, bueno, lo que es un producto, pero en este caso vamos a hablar de lo que nos compete, que son las prendas textiles. Una prenda se compra principalmente por la calidad, y la calidad es una calidad que ha evolucionado, es una calidad integral que está formada por conceptos como que sea buena, duradera, que tenga un buen servicio, pero que sea sostenible, es decir, que tenga un respeto exhaustivo a todos los a toda la cadena de valor de la prenda. Hay una concienciación muy grande de que se respete eso en el medio ambiente. Esta sostenibilidad o desarrollo sostenible, como se llama, tiene, como si dijéramos, dos vertientes. Una, qué hacer con la prenda que se usa y que por ley hay que reciclar. Entonces, eso supone un nivel de inversión tecnológico tremendo, la creación de nuevos materiales, fibras, cueros nuevos que han surgido, que hay que adaptarlos a las necesidades del mercado. Y luego es muy importante también el mercado de segunda mano. El mercado de segunda mano, que marca un nuevo modelo de negocio que cada vez está más en auge.
Claro, y también está cambiando el negocio por completo y hasta el consumo.
Y también está cambiando. Y luego la forma de obtener la sostenibilidad dentro del mercado, pues es la eliminación que se quiere, pero que es imposible. Eliminar el agua es auténticamente imposible. Aunque se puede reducir, pero nunca eliminar.
Hablábamos antes de la super tecnificación en la fresa. Lo del sector también era para estudiarlo, ¿eh?
También.
Seguro que sí. Jorge, como siempre, gracias.
Muchísimas gracias, Ángel.
Besitos.
Pilarín.
Un beso, Pilar.
Mañana más.
Hasta mañana.
Adiós, buenas
chao,
noches.
Chao, chicos.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con el entrenador del Atlético de Madrid, con el Cholo Simeone. Hola, Diego. Muy buenas.
Buenas noches a todos.
Bienvenido.
¿Qué va a pasar con Joao Félix?
Si no tiene el sitio en el Chelsea, tendrá que venir al Atlético de Madrid, tendrá que volver a trabajar con nosotros.
¿Lo de Mourinho de ayer te parece bien? O sea, lo de no
vi lo que pasó.
Lo de después, de no quedar...
No, apagué la tele cuando pateó el último penal a Montiel.
Esta la tenés preparada.
Y, por ejemplo, con Ancelotti. ¿Te has encontrado alguna vez con Ancelotti? No, pero me gustaría, ya obviamente ya lo hemos hablado con Carlos, a ver si en algún momento podemos juntarnos. Yo me parece una persona extraordinaria, un entrenador que...
¿Tiene su teléfono?
Admiro, sí, claro.
¿Sí?
Escucha
sí, sí.
A Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este
este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo.
Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch.
Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por este y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.